Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace solo unas semanas te contábamos aquí uno de los grandes avances médicos de las últimas décadas. La primera vacuna contra la malaria. Se ha empezado a probar ya en Malawi y tuve la suerte de hablar con uno de los investigadores que lo ha hecho posible, una eminencia a nivel mundial, el doctor Pedro Alonso, director del Programa Mundial de la OMS. Así me contaba este hito.
Una vacuna que se aplica rutinariamente. Y esto es un hecho histórico. Claro. La búsqueda de vacunas lleva más de 100 años contra la malaria. Y que por primera vez una vacuna contra la malaria, que es también la primera vacuna contra un parásito humano, se aplique de forma rutinaria, es un paso histórico.
El doctor Pedro Alonso lleva 30 años investigando sobre la malaria y los últimos 15 empeñado en hacer realidad una vacuna que hoy eso es un acontecimiento.
Y ya no es un proyecto de investigación, es como quien recibe la vacuna del sarampión o de la difteria o del tétanos o de la tosferina o de la polio o de las neumonías. Esperamos vacunar a unos 300.000, algo más de 300.000 niños al año. Durante los próximos 5 años serán más de 1.5 millones de niños.
El objetivo, 1.5 millones de niños. Según me dijo, es que, al igual que ya ocurre en el caso de otras enfermedades, la vacunación contra la malaria sea masiva.
Esto nos permitirá aprender cómo se aplica a gran escala una vacuna compleja como esta, que requiere 4 dosis, cómo tenemos que aprender a llegar a los lugares más lejanos y recoger toda esa información para eventualmente, espero en los próximos 2 años, la Organización Mundial de la Salud tome la decisión de extender esto no ya a 1.5 millones de niños, sino al grueso de los niños en el África subsahariana.
Alucinante. Bueno, pues mientras el doctor Pedro Alonso y miles de investigadores dedican su vida a evitar miles, millones de muertes con una vacuna, otros, los llamados antivacunas, se niegan. En este llamado primer mundo, se niegan a que sus hijos reciban la inmunización que garantice su supervivencia, tal cual. ¡Qué paradoja! Bueno, así llegamos a la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre el aumento sin precedentes de casos de sarampión en Europa, también en Estados Unidos. Este es nuestro tema del día. Vuelven algunas enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Primero vamos con los datos de ese incremento de casos de sarampión en concreto, que ha hecho saltar todas las alarmas. Belén Miguel.
Solo en los 2 primeros meses de este año se han registrado en Europa 34.000 nuevos casos de sarampión, datos que, según la Organización Mundial de la Salud, confirman la alarmante tendencia de los 2 últimos años. En el 18 se contabilizaron más de 83.000 casos y 74 muertes, unas cifras que triplican las del ejercicio anterior y que son 15 veces superiores a las de 2016, cuando los casos notificados eran poco más de 5.000. En Estados Unidos se encuentran activos actualmente 10 brotes, se han notificado más de 800 casos en 23 estados y se han superado los picos máximos de esta enfermedad, que datan del año 1994, hace un cuarto de siglo. España tampoco se libra del aumento de los casos de sarampión. Cataluña y Madrid, con una 20 de casos cada una, son las comunidades más afectadas. Se trata de casos importados, es decir, una persona contrae la enfermedad en el extranjero y al llegar contagia a las personas de su entorno.
Nuestro primer experto en este tema del día, don Juan Martínez Hernández, es epidemiólogo y jefe de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Doctor Juan, buenas noches.
Buenas noches.
En absoluto quiero alarmar ni ser para nada amarillo, pero este aumento de casos en Europa y en nuestro país, ¿cuánto es de preocupante?
Bien, hay que explicar un poco esa casuística que ustedes enumeraban. Claro. Hace un poco. En realidad, la mayor parte de estos casos europeos corresponden a Ucrania, que tiene un problema probablemente de tasas de inmunización y de protección vacunal muy muy bajas. Ese no es el caso de nuestro país ni de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos una alta cobertura vacunal. No hay un movimiento antivacuna reseñable en la Comunidad de Madrid. Luego, si quieres, lo abundamos un poco de ese aspecto.
Claro.
Y en cualquier caso, desde otoño de 2017, España recibió la certificación de la Organización Mundial de la Salud de eliminación de la circulación natural del virus. Es decir, que cuando se reintroduce por casos importados, como sería esta situación actual, se producen algunos casos secundarios en el entorno familiar de esas personas y poco más. Una vez que se actúa en los contactos, la normalidad retorna con cierta velocidad y lo esperable es que en las próximas semanas, en principio, las cifras vayan normalizándose. Uh-huh. Eso es lo esperable.
El sarampión, para, yo no sé medicina, evidentemente, ¿el sarampión qué es? ¿Qué complicaciones puede tener? Yo recuerdo de chavalín que se decía que en los adultos sí puede ser importante.
El sarampión en ausencia de vacuna, es decir, digamos hace el siglo pasado, ¿no?
Sí.
Era la enfermedad más contagiosa de todas, más transmisible, ¿no? Que con más facilidad se transmitía, era una enfermedad fundamentalmente o casi exclusivamente infantil.
Sí, nosotros de niños de determinada generación la teníamos todos.
Todos, absolutamente todos. No era posible no pasarla, ¿no? Tarde o temprano. Y en un contexto, digamos, de países subdesarrollados, podía fallecer uno de cada 20 afectados incluso. Ya en nuestro país, en el siglo pasado, esta mortalidad tampoco se veía porque las condiciones sanitarias del país son muy avanzadas ya a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero ciertamente todos los niños lo pasaban. Con la generalización de la vacuna y sobre todo cuando se introducen dos dosis de vacuna triple vírica, el sarampión empieza a desaparecer y, como le digo, en el año 2017 pues ya se certifica la erradicación en cuanto a transmisión digamos natural, espontánea de la enfermedad en el país. Uh-huh. Solamente cuando se reintroduce. Complicaciones raras, muy raras, pero sí las puede haber, de tipo neurológico o oftalmológico también, sorderas. En fin, es una enfermedad que puede revestir cierta gravedad, pero hay que tranquilizar a los padres, que son quizá los más directamente implicados, porque todos sus hijos van a recibir dos dosis en la infancia y además, como le digo, en la Comunidad de Madrid la cobertura vacunal es altísima, por encima del 95%, incluso del 99%. ¿No?
¿Qué enfermedades, aparte del sarampión, han sido erradicadas gracias a las vacunas? Esto imagino que durante años, generaciones.
Bueno, erradicadas en el sentido de desaparición completa de la enfermedad, solamente una, lamentablemente solo una, que es la viruela. Uh-huh. En vías de erradicación prácticamente ya reducidas al mínimo sería la poliomielitis, que es otra enfermedad bien conocida por todos los españoles que tenemos conocidos, familiares, que durante los años 60 o 70 sufrieron polio con parálisis, esas parálisis de una mitad del cuerpo, ¿no?, que eran características de esta enfermedad. Esta enfermedad también prácticamente ha desaparecido, tanto de España, de Europa, como de las dos Américas, y quedan algunos reductos mínimos, insignificantes, en algún rincón de África. Y en vías de desaparición estarían también, además del sarampión, la propia hepatitis B, que tiene una vacuna muy eficaz, y asimismo la rubeola prácticamente ha desaparecido, tenía importancia, porque la rubeola era una enfermedad capaz de producir fetopatía, o sea, enfermedad de la madre, que a su vez se transmitía al embrión o feto y causar malformaciones, ¿no?
Pues bien, no está mal. La propia OMS dice que los antivacunas serán en este 2019 una de las amenazas más graves para la salud. Me lo apuntaba antes. Movimiento antivacunas. Más allá de la Comunidad de Madrid, que es escaso, parece mentira, ¿no?, que en el siglo XXI estemos todavía con esto.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que poner en valor que en el conjunto de la nación hay poco de esto, ¿eh? Esto es más bien en otros países europeos y en los Estados Unidos. Mantengamos muchos años, larga vida a nivel de cultura, porque yo creo que es un nivel de cultura y de progreso importante en el que la sociedad tiene asumido plenamente que las vacunas son, como así es, los medicamentos más seguros que existen. De manera que cuando le vacunamos a un niño no le va a pasar nada por recibir esa vacuna, nada malo, quiero decir. Por tanto, todo lo que van a esperar de esas vacunas, en términos generales, es beneficio. Beneficio que en algunos casos es completo, como en el caso de la vacuna del sarampión, que protege prácticamente al 100% de los vacunados, y a veces más modesto, porque hay vacunas que no son tan eficaces, que no llegan a tener tanta potencia, digamos, para inmunizar. Pero en todo caso, son enormemente seguras, y eso los españoles lo saben. Por lo tanto, pongamos en valor esto que tenemos, uh-huh, porque no es verdad que el movimiento antivacunas haya calado plenamente en nuestro país.
Y aprovechando la última, doctor Martínez, ¿qué es lo que se conoce como inmunidad de rebaño? ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, esto es muy interesante. Mire, cuando empezamos a vacunar sistemáticamente a las cohortes de recién nacidos o de niños o de adultos incluso, empezamos a tener una especie de aislante inmunológico que es las personas protegidas. Las personas protegidas ya, como no pueden sufrir la enfermedad, no pueden transmitirla. Y entonces empiezan a tener una especie de efecto, digamos, como una especie de talismán, ¿no? O sea, influyen en la sociedad, ¿no? Las personas no solo son individuos, son parte de una sociedad. De manera que si inmunizamos a las personas, estamos cambiando a la sociedad entera, estamos protegiendo al conjunto. Así que si por casualidad hubiera una persona que llegase sin inmunidad, a pesar de todo, estaría protegida porque la sociedad estaría bien inmunizada.
¿Y en sentido contrario, el famoso caso del niño en la guardería?
¿El niño que está sin vacunar? ¿O
hasta enfermo?
Ah, bueno, un niño que llega enfermo, si todos los de su entorno están vacunados, tampoco propagará la enfermedad.
Claro, al final el rebaño es el que cuida de todo, eso podría
sí,
decir.
Sí, a mí no me gusta mucho lo de rebaño.
Sí,
pero
bueno, es un término.
Es un término que está acuñado y se entiende bien.
Don Juan Martínez Hernández, epidemiólogo, jefe de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Gracias por el briefing, doctor.
Muy bien, un saludo.
Buenas noches. La vacuna contra la viruela, ya lo has oído, fue la primera. Después llegarían, entre otras, la rubeola, la difteria, la polio, enfermedades que hace no más de 3 o 4 décadas acababan con miles de vidas que ya solo recordaban nuestros abuelos. Bueno, hasta ahora, porque se están registrando nuevos casos de algunas de esas enfermedades. O vuelven a tener una incidencia importante como el sarampión, tal y como estamos analizando en nuestro tema del día. Tanto que a un lado y otro del Atlántico se están tomando medidas para frenar su contagio. Vamos a repasar lo que se está haciendo en varios países que nos interesan. Empezamos en Estados Unidos. Corresponsal, Juan Fierro.
Las últimas medidas adoptadas en los Estados Unidos afectan al estado de Washington, en la costa oeste. Desde principios de esta semana, las familias ya no podrán escudarse en razones personales o filosóficas para evitar que sus hijos sean vacunados de sarampión. Si los menores no están vacunados, no podrán ser admitidos en guarderías o colegios, tanto públicos como privados. El estado de Washington era uno de los 17 estados en los que se podían esgrimir esas razones, así como razones religiosas o médicas para evitar la vacunación. Otros estados, como Oregón, Maine y Connecticut, están estudiando medidas similares. Estados Unidos ha registrado un importante repunte de esta enfermedad. Los últimos datos oficiales apuntan a casi 800 casos en lo que va de año, una cifra que supera a todos los casos registrados en 2018.
En Alemania no se andan con chiquitas, será obligatorio vacunar a todos los menores. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
En Alemania, a partir del 1 de marzo de 2020, será obligatorio en el documento de vacunaciones el sello del sarampión. Sin ese sello, los niños no podrán ser escolarizados en guarderías o jardines de infancia. A partir de los 6 años, como la escolarización es ya obligatoria, los padres que no vacunen a sus hijos se arriesgan a multas de hasta 2.500 euros. En realidad, el 93% de los niños en Alemania tiene la vacuna, pero para erradicar una enfermedad al completo es necesario que sea el 95%. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, mantiene que se trata de defender la integridad de los niños, que no pueden decidir por sí mismos, aunque muchos padres opinan que lo que hay detrás son los intereses de las grandes compañías farmacéuticas.
Aquí en España sigue sin ser obligatoria como tal la vacunación, pero sí en algunos centros escolares públicos se toman medidas. Maribel Sánchez.
En España la vacunación es voluntaria, pero algunas comunidades como Castilla y León, Extremadura y ahora también Galicia empiezan a exigir que los niños estén vacunados para poder entrar en la escuela pública. Son medidas preventivas que intentan que no se produzcan, por ejemplo, los importantes brotes de sarampión que se registran en Europa. Aún así, las autoridades sanitarias españolas aseguran que no hay motivo de preocupación porque el cumplimiento del calendario de vacunas supera el 95%. Además, la Asociación Española de Pediatría cree que no deberíamos cambiar el sistema de vacunación voluntaria porque un cambio, dicen, podría provocar rechazo.
Lo primero que me sorprende es que en España no sea obligatoria la vacunación. Bueno, hay un calendario por edades, pero si los padres no queremos, pues no vacunamos a los hijos. De esto sabe y mucho Ángel Hernández, pediatra de atención primaria, vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por por acudir a mí.
Nada, faltaría más. ¿Se ha encontrado muchas veces con padres que no quieran vacunar a los hijos?
Pues no, la verdad es que no. Han sido pocos casos en mi experiencia. He trabajado pues más de 40 años en Alcorcón, una ciudad cercana a Madrid, como usted sabe, en la sanidad pública, y realmente han sido casos puntuales, ocasionales, poco usuales.
Cuando se presenta unos padres y dicen esto, ¿qué hace el facultativo? ¿Cómo se les convence?
Ya. Bueno, pues no es fácil, no es claro. Fácil, desde luego. En primer lugar, decir que aunque son pocos casos los que vivimos en España actualmente, yo creo que debemos estar preocupados por ello, porque es un fenómeno creciente y porque podría llegar a ser un problema de salud pública importante, como hemos podido ver en países muy cercanos como Francia e Italia, donde tienen un problema muy importante. O sea que yo creo que debemos estar vigilando. Yo creo que cuando nos enfrentamos con estas familias, yo creo que en primer lugar habría que distinguir las personas o las familias que tienen dudas, que son naturales, son lógicas, todos tenemos dudas, y las personas que rechazan las vacunas, que es afortunadamente una pequeña proporción. Uh-huh. Y yo creo que lo más importante para nosotros pues es tratar de resolver o de aclarar las dudas, es decir, ofrecer información, escuchar a las familias cuáles son sus razones y ofrecerles información veraz, información rigurosa que permita convencerles para que acepten las vacunas.
Lo contaba doctor Hernández al principio de este tema del día. Se está aprobando la primera vacuna contra la malaria en África, lo contaba el doctor Pedro Alonso, es un hecho histórico, pero a la vez, lo acabamos de comentar, cada vez hay más movimientos antivacunas. ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de moda? En algunos casos es un asunto casi religioso. ¿Por qué?
Pues es complejo y yo diría que es distinto en cada uno de los países o regiones del mundo. El fenómeno antivacunas está presente en todo el mundo, en los países pobres en África y en los países ricos en Europa y en Norteamérica. Pero las causas y las motivaciones son muy distintas. Y efectivamente pues es frustrante y paradójico ver cómo por una parte tenemos una nueva herramienta de lucha contra el paludismo, la malaria, una enfermedad terrible. Uh-huh. Que hay que saber que la malaria mata hoy en día, cada día, a unos 700, 800 niños menores de 5 años, cada día. Es decir, tenemos una necesidad imperiosa de tener herramientas de lucha contra el paludismo, porque es una enfermedad terrible. Y es curioso, como usted dice, que en países avanzados o desarrollados, donde no tenemos problemas de acceso a las vacunas, que ese es el problema de África y de tantos países pobres, pues aquí proliferan pues actitudes de rechazo a las vacunas. Es complejo, se debe a... Pues no sé si quiere que comente alguna de las posibles razones.
Sí, si es brevemente, por favor, doctor.
Sí, muy breve. Sí, dudas pues respecto a la seguridad de las vacunas, dudas que no tienen razón de ser porque son muy seguras, dudas de la necesidad de las vacunas, que bueno, pues están basadas en el hecho de que precisamente como consecuencia de las buenas vacunas que tenemos, pues no vemos enfermedades como la polio, el tétanos, claro, que antes sí que se veían. Y bueno, a veces también desconfianza en el propio sistema sanitario, en los fabricantes, cosa que tampoco tiene un fundamento racional, puesto que los fabricantes, siendo empresas que buscan un rendimiento económico como es natural, están sometidas a unos controles muy rigurosos en todo el mundo,
ya,
de forma que pueda asegurarse que cumplen sus obligaciones de responsabilidad social.
Y una última cuestión por mi parte. No quiero meter en ningún jardín político, ¿eh? Yo le expreso una opinión y comento lo que considere, doctor. ¿Cómo se puede explicar que en España haya comunidades donde sea obligatorio, comunidades donde no, comunidades donde haya obligatoriedad en la guardería, en la de al lado que tampoco, cuando el bichito correspondiente no entiende de fronteras, ¿no?
Ya, efectivamente, eso es difícil de entender. Sí, en España las vacunas no son obligatorias, pero sí es cierto, como ustedes han comentado hace un ratito, que en algunas comunidades pues han valorado o han puesto en marcha medidas de exigencia de la vacunación para ingresar en la escuela preescolar, en las guarderías, no en la escuela primaria o secundaria, que es obligatoria y ahí no se podría restringir. ¿Y por qué? Pues es difícil, es muy difícil entender por qué tanta discordancia y tanta falta de homogeneidad entre las distintas comunidades autónomas españolas. Eso es difícil de entender. Y desde luego un tema complejo.
Típica de Spanish. Ya me contarás, sí. ¿Qué entiende el microbio de turno de Aranjuez a Toledo o de Navalmoral de la Mata a Talavera? O sea, es que sí. Me parece increíble, pero es el país en el que estamos. Doctor Ángel Hernández, pediatra de atención primaria, vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por atendernos, doctor.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Buenas noches. Tercer y último punto de análisis en nuestro tema del día. Hemos hablado de la pediatría, hemos hablado de salud pública. Ahora vamos a hablar de Internet, del incremento de los casos de enfermedades infecciosas y los antivacunas a través de la red. La guerra contra este movimiento se libra también en las redes sociales. Instagram se suma a Facebook y acaba de anunciar que bloqueará las informaciones falsas sobre las vacunas. Carlos Mateos es director del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto de Instituto Salud Sin Bulos, ¿esto qué es?
Bueno, pues es una iniciativa que hemos puesto en marcha en colaboración con cerca de 40 sociedades científicas, asociaciones de pacientes y asociaciones de periodistas, justo para eso, para combatir la desinformación en salud.
No solo en vacunas, me temo que muchas más cosas.
Sí, desgraciadamente los bulos están en todas partes, afectan a todos los ámbitos de la salud y de la alimentación. Y bueno, en vacunas precisamente es donde más se ha investigado. Hay más estudios en los que se está demostrando cómo los antivacunas al final están consiguiendo que haya población que deje de vacunarse, que haya padres que dejen de vacunar a sus hijos y que, bueno, incluso se apunta que pueda ser una de las posibilidades de que hayan aparecido enfermedades que se consideran olvidadas, como el sarampión.
Sí, eso estábamos hablando hace un momento con los médicos. En el fondo, estos son fake news. Lo que pasa es, claro, en vez de hablar de política o de economía o de valoración bursátil, hablamos de la vida.
Sí, desgraciadamente hay gente que juega con esto. Algunos lo hacen por intereses económicos, otros lo hacen pues, están convencidos de que, como comentabais antes, hay una conspiración de la industria farmacéutica pues para aprovecharse de la población y dar productos que no tienen ninguna evidencia, pero bueno, al final por una razón o por otra nos encontramos que se están propagando con mucha facilidad gracias a las redes sociales, estas fake news o bulos.
Sí, sí. ¿Cuáles serían, ponme algunos ejemplos, de los más frecuentes sobre vacunas, que es el tema que nos ocupa?
Bueno, pues el que más se ha extendido es el de que las vacunas producen autismo. Esto tiene un origen, pues un estudio que se publicó hace más de 20 años, en el que se demostró que era falso, que se había hecho este estudio pues para chantajear la industria farmacéutica, a pesar de que se demostró que era falso, que el médico fue desacreditado, que ha habido un montón de estudios después demostrando pues la eficacia y la seguridad de las vacunas, pues sigue continuamente apareciendo esa desinformación de que las vacunas producen autismo. Luego, pues hay ese bulo de que las vacunas contienen materiales pesados, como el aluminio, etcétera, ¿no? Además, quienes fabrican estos bulos lo hacen muy bien, que utilizan pues algún lenguaje pseudocientífico, utilizan alguna terminología científica entre medias y calan bastante bien. Incluso algunos se presentan como médicos, ¿no? Nos podemos acordar de la famosa monja Teresa Forcadas, que es doctora, es monja, y eso pues da una credibilidad para mucha gente. Y realmente, desgraciadamente, esta mujer pues lo que hace es difundir que las vacunas pues son malísimas, producen autismo, están pues conspirada la industria farmacéutica para fabricar este tipo de vacunas sin ninguna eficacia, etcétera, ¿no? Y hay mucha gente que la cree, desgraciadamente.
Claro, el problema es efectivamente que la gente le cree. ¿Cómo se combate esto? No sé si con el cierre de perfiles usuarios, que dura lo que dura porque vuelven a mi otro perfil seguramente inmediatamente después, ¿cómo se combate?
Bueno, pues nosotros lo que estamos intentando justo en Salud Sin Bulos es que nos unamos todos los agentes sanitarios, todos los agentes de comunicación para señalar a aquellos que están diciendo este tipo de barbaridades. De hecho, esta iniciativa salió porque un famoso presentador de televisión dijo precisamente sí, que las vacunas producen autismo.
Sí, sí.
Y fue una reacción.
Sí, luego, ya no hablamos de un bulo más o menos escondido, que hablamos de un programa en prime time.
Sí, sí, esto, pues eso, hay gente que aprovechando pues su fama se atreve a decir esas barbaridades Bueno, también lo dijo Donald Trump, pero bueno, tampoco nos asombra.
Sí, no, de Donald Trump no quieres que te diga. Es otro debate. Ya que hablemos de Estados Unidos, te llamo también, Carlos.
Vale, pues precisamente eso. Lo que podemos hacer todos es señalarlo. Y de hecho, pues está dando sus frutos, ¿no? Cuando empezamos en redes sociales a utilizar este hashtag de salud sin bulos y empiezan pues los enfermeros, los farmacéuticos, los médicos de familia, etcétera, a decir, oye, esto es falso, al final esta gente pues cada vez lo tiene más difícil para decirlo públicamente, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos actuando, combatiéndolo. Yo creo que una parte es las redes sociales, es señalar. Otra parte, por supuesto, también es la educación. Hay que educar a los pacientes a que sean responsables, a que cuando nos llegue algo, por ejemplo, por WhatsApp, pues que no lo redifundamos con un por si acaso, ¿no? Yo creo que hay otra parte que es la tecnología, como bien habéis comentado, pues con iniciativas como la que ha emprendido Instagram, o bueno, ver si con la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar estos bots que a veces circulan, estos programas automáticos que se dedican a difundir bulos.
Y muy brevemente, Carlos, desde el punto de vista del usuario, a mí me llega, ¿cómo sé que es un bulo o cómo dudo?
Pues podemos dudar cuando tenemos una alerta, cuando tenemos algo que es, de repente se ha descubierto, pues esto, que en el caso de las vacunas, que tienen un efecto secundario enorme y nos está llegando pues a través de WhatsApp, de redes sociales, no está en todos los medios de comunicación, no aparece de una fuente fiable como puede ser el Ministerio de Sanidad, una Consejería de Sanidad, etcétera, sino llega a través de un enteradillo, pues eso, de un vecino que nos ha llegado por WhatsApp, de alguien en redes y tal, tenemos que desconfiar porque eso casi 100% es falso.
Pues como consejo no está mal. Carlos Mateos, director del Instituto Salud Sin Bulos. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, Carlos. Cuando hablemos de Donald Trump te llamo, ¿eh?
Vale.
Que te he visto muy partidario. ¡Hala! Chao, buenas noches. Bueno, aquí nuestro tema del día sobre las consecuencias de esos movimientos tan irresponsables como los antivacunas ponen en riesgo, ojo, la vida de sus hijos, pero también la tuya y la mía, ¿eh? Modernidades, por decirlo así, de países supuestamente más desarrollados. Porque esto no pasa en África, por ejemplo. Allí directamente, como te hemos contado, se ha comenzado a probar hace unas semanas la primera vacuna contra la malaria. Esto sí que es historia. Deberíamos en esto también valorar más lo que tenemos, nuestra salud, gracias a los avances como aquellas vacunas.